Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el rapero cubano Ángel Junior Ramón Arzuaga, mejor conocido como El Crítico, ha dejado la huelga de hambre que mantuvo durante 27 días. Todo esto en protesta por su encarcelamiento. Y hoy nuevamente vamos a conocer sobre su situación y nadie mejor que su esposa, Judith Bell Rosselló Mojena, desde Bayamo, allá en el oriente cubano.
Efectivamente. Judith Bell, gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa.
Ante todo, muchísimas gracias a todas las personas que me están escuchando y gracias a ustedes. Por una vez más, se lo vuelvo y se lo repito. De parte de mí, de parte de mi esposo, al igual que todas las personas que me están apoyando aquí, por el apoyo tan grande y la solidaridad tan grande que hemos tenido, que no se logró. Mi esposo, en el día de ayer, aproximadamente como a las 7 más o menos de la noche, él deja la huelga y me comunica a mí cuando subo que realmente él lo hace debido al sufrimiento de su familia, que son 27 días, y el estado que se encontraba. Cuando yo subo ayer, aparentemente sí, uno puede apreciar que estaba hinchado, pienso, se debió haber sido por caso de los sueros, por tantos días que llevaba con suero puesto, y bueno, también se podía apreciar que la piel tenía como deshidratada. Uh-huh. Cuando le quitaban los esparatrapos, que le tenían sujetando las agujas para que no se le fueran de venas, se veía aparentemente ahí que cuando le quitaban los esparatrapos se le pelaba la piel. Y eso era el seño de deshidratación.
Claro.
Bueno, también me comunica que el objetivo de él no es morir, dar bastante lucha al régimen de los Castro, seguir en las calles luchando, que también una de las razones que él hace esa huelga es para hacerle presión, aunque ellos no reconozcan esto, realmente sí creo que se le ha hecho bastante presión, ya que sus compañeros que vinieron de La Habana, de la sección 21, vinieron precisamente a ver el caso de Ángel Junior y hacer una revisión, en eso fue que quedaron, hacer una revisión completa. Y sus palabras fueron hacer justicia, cosa que no se hace, pero bueno, esas fueron sus palabras, hacer justicia para y saber cómo hacer una revisión de todo este caso y realmente sancionar al culpable, a ver realmente uh-huh. quién fue. Bueno, y no obstante eso, Junior me dijo que él hacía esto, vuelvo y repito, que la intención no era morirse, que él hizo bastante presión. Ellos dicen que no, que ellos no se dan sin presión ni tampoco el exterior con sus denuncias y con sus cosas. Me dijeron a mí en la cara, pero bueno, realmente esto es una mentira. Realmente sí se le hace presión, realmente lo creo, y todas las personas que están aquí, el apoyo internacional, las denuncias, todo eso que se estaba haciendo, al igual que me dijo que le, otra vez que le certificara la gracia por el apoyo tan inmenso.
Claro.
Y que bueno, que aparte de todo el problema que estábamos pasando, es una gran ayuda. Y como tal, nos confortaba bastante saber esto. Tenemos que estar aún más cada día ganas de luchar, de seguir adelante. Uh-huh. Y eso fue una manera más de hacerle ver al pueblo que aquí sí se comete injusticia, que aquí sí hay atrocidades, que aquí como tal se viola todo. Porque aquí en el hospital, los días que estuvimos, las personas estaban aterrorizadas por la represión tan grande que había. Agentes de la seguridad del Estado, de la PNR, de patrulla. Como tal, todas las personas pensaban que eso no existía. Bueno, eso como tal, esta huelga de dinero, le hizo ver a ellos que sí hay. Y se acercaron personas a nosotros interesados en saber de qué manera nosotros estamos tan como impulsados de seguir luchando sin ninguna de estas intimidaciones, porque estas intimidaciones a nosotros no hacen nada, es todo lo contrario, nos dan mucho más fuerza de seguir adelante.
Claro.
Hoy,
Judith Bell, sí.
No puedo decirle,
perdóname, queríamos saber algo tan importante como lo que tú acabas de contarnos, pero también su estado de salud, ¿cuál es? ¿Cómo está él en estos momentos? Fueron 27 días en huelga de hambre, primero de líquido y sólido.
Sí, en este momento, como tal, yo no lo he visto bien todo el día, no me lo han dejado ver, pero me dijeron los médicos, por lo que me comunicaron esta mañana, que él evolucionó bastante bien, que todavía tiene todos los sueros puestos, el catéter que lo pusieron en el cuello, todavía lo están alimentando intravenosa. Y bueno, estamos esperando a ver qué pasa. Él, imagínese, son 27 días y su organismo estaba bastante dañado debido a la huelga que hizo la primera vez el 6 de marzo. Y aparte también que él estuvo con cólera y estuvo muy mal en Manzanillo también. Y entonces su cuerpo no estaba preparado para esta situación que se ha creado en un momento. Pero bueno, esperamos y mantenemos bastante fe de que siga evolucionando bien y de que pronto todo salga bien y que todo esté bien.
Claro. Hay un tema, Yudisbel, que quiero quedarme en él porque yo creo que es lo principal en esta situación. O sea, más que la acción de tu esposo, por supuesto, creo que más importante que eso no hay nada, ¿no? La acción de protesta, la huelga, poniendo en riesgo su propia vida. Sin embargo, la reacción de las autoridades cubanas en tu exposición anterior, tú nos decías que habían algunos, digamos, utilizaste la palabra compañeros de La Habana que habían venido. Fueron, por las noticias, ha trascendido que fue un importante jefe de la sección 21 del Ministerio del Interior, que es la que atiende los disidentes, toda esta parte, los opositores, etcétera. Tengo entendido que ese un alto oficial llegó hasta el hospital a hablar con él y fue lo que tú nos narraste. Específicamente, ¿quién fue y qué le dijo? Yo sé que prometió hacer justicia, ya no los dijiste, pero si tienes algunos otros detalles de esa conversación entre este oficial, que es quien dirige uno de estos departamentos terribles de la seguridad del Estado, y tu esposo Ángel Junier.
Bueno, como tal, ellos se identificaron conmigo que era un mayor Tamayo, y el otro compañero que vino, para llamarlo compañero, Alfredo, también de la sección 21. Ellos se entrevistaron conmigo antes de subir a ver a Junior, y después también se volvieron a entrevistar conmigo y me dijeron todo eso, como también subieron como tres veces a verlo a él. Ellos lo que quedaron fue que le dijeron a él que él de esa manera no iba a hacer ningún tipo de presión, igual que me lo dijeron a mí, donde yo le contesté que realmente por esas mismas razones, que ellos sabían que tenía a Junior injustamente allí preso, cumpliendo una sanción que realmente fue un delito que no hizo, por eso han muerto tantas personas aquí en Cuba y por eso hay tantas injusticias. Y ellos me comunicaron a mí que me volvían, me repetían que ellos no procedían con presión, de que ellos estaban aquí precisamente para el caso de Junior, que habían viajado 800 kilómetros para ver el caso de Junior, porque ellos no querían que él se muriera y que sí se iba a hacer justicia. Pero realmente que si él se moría, lo que le íbamos a sufrir era nosotros, porque a ellos no le importaba nada de eso. Le iban a sufrir como ser humano, pero nosotros éramos los que íbamos a perder, no ellos, porque realmente ellos estaban haciendo su trabajo, nada más que eso. Hasta ahí nos dieron que van a hacer una revisión de causa y que bueno, todavía están haciendo, no hemos tenido respuesta ninguna de esto. Estamos esperando a ver.
Muy bien, Yudisbel, por último, ¿qué va a pasar con Ángel Junier en las próximas horas? ¿Sigue en terapia intensiva y una vez que se recupere, lo dejan ahí en Santiago de Cuba, perdón, en el hospital de Bayamo, en la provincia de Santiago de Cuba, lo regresan a Granma? ¿Qué pasa con él?
Mire, como tal, yo ni se encuentra en el caso Manuel de César aquí en Bayamo. Uh-huh. Está en Bayamo. Él está en terapia intensiva, todavía no le han quitado los suelos, todavía no le han quitado el catéter, todavía se encuentra en una situación que pueda de momento para aparecer algún síntoma y le puede pasar cualquier cosa, todavía no está del todo recuperado. Bueno, y también hay que ver que el organismo haga su trabajo y que nos den noticias satisfactorias. Ya después que pasó todo su día aquí en recuperación, me informaron de que se supone que va a ir para la prisión de nuevo, para la prisión aquí en Bayamo, en la nueva se llama, en la prisión provincial, retorne otra vez para Bayamo, para la prisión después que él ya se recupere. Claro. Eso es lo que tenemos informado hasta ahora.
¿Están ustedes, particularmente tú, confías en lo que dijeron estos oficiales del Ministerio del Interior que fueron a ver a tu esposo, número uno y número dos? ¿Tú consideras que sí, realmente hubo presión internacional que los hizo moverse hasta allí?
Sí, Claro que sí. Por mi opinión como tal, sí, realmente, aunque ellos digan que no, aunque no quieran dar el brazo a torcer, la presión internacional y la opinión pública sí le hizo que pasara algo, por algo ellos están aquí. Otra cosa es que vayan a hacer justicia. Eso realmente no lo tengo claro y realmente no sé qué pueda pasar. Me siento muy contenta porque mi esposo haya levantado la huelga, no sé si por su vida, porque estamos abogando por su vida, porque es lo más importante ante todo. Uh-huh. Y él está consciente, al igual que todas las personas, que él no cometió ningún delito y que sí, que logró muchísimo, le hizo presión a ellos, le volvió a rectificar una vez más que no estaba hablando con cualquier persona, estaba hablando con una persona que quiere y defiende los derechos humanos, al igual que la libertad de Cuba. Aparte de todo eso, muchísimas personas abrieron sus ojos, se acercaron a nosotros al ver la presión que teníamos todos nosotros. Y bueno, sí, me parece que realmente sí hicieron, y al igual que hicimos bastante presión. Otra cosa es que vayan a hacer justicia, porque realmente eso no lo creo, porque ellos tienen una manipulación completa de las personas que se dejan manipular, y bueno, y fabrican todo a su favor. No. Hay que esperar y vamos a ver qué pasa.
Muy bien, muchísimas gracias, Judith Bell. Gracias desde allá, desde Bayamo, actualizando la situación de su esposo en huelga de hambre durante 27 años.
Claro que sí. Y qué bueno que ha dejado. ¿Cómo no? Y qué bueno que ha dejado la huelga de hambre, porque en definitiva, gracias a Dios, lo que importa primero que todo es la vida.
Iba a decir que tiene 29 años el rapero, el crítico, así que qué situación, ¿eh? Regresamos.
Radio Martí 107.9 FM.
WMFM Key West.
Radio Martí transmite las 24 horas del día para Cuba y el Caribe por los 107.9 FM. Escúchanos.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Estás escuchando las noticias como son.
Regresamos aquí al programa en Radio Martí, José Luis Ramos, llamado Gil.
Muy bien, en los últimos días en Venezuela se han venido registrando saqueos en diferentes ciudades del país debido a una serie de medidas económicas que el gobierno de Nicolás Maduro ha implantado a los comercios que se dedican a la venta de aparatos tecnológicos, como se le llama ya, de línea blanca y marrón, regulando los precios. Y hoy vamos a actualizar esto y también un poco más la situación que hay política y social en Venezuela.
Claro que sí, porque no es solamente el saqueo, ¿no? El saqueo se produce por una reacción. ¿Por una reacción a qué? Por eso tenemos como invitado desde Oxford, allá en Gran Bretaña, tenemos a José Manuel Puente, economista y profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración en Venezuela. Se encuentra en este momento en Gran Bretaña.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Qué valoración hace usted de lo que está sucediendo en Venezuela o ha venido sucediendo y sigue sucediendo en los últimos días, comenzando desde el viernes?
Bueno, lo que ha estado pasando en el último año es que la economía venezolana ha estado mostrando desequilibrios muy fuertes. La economía venezolana ha comenzado a mostrar moderación importante de su crecimiento, contracción de algunos sectores claves como manufactura, construcción, transporte. Está viviendo un proceso inflacionario extraordinariamente alto, una inflación anualizada en los últimos 12 meses del 50%. Estamos hablando de la inflación más alta del continente, tal vez del mundo. Uh-huh. Y una sistemática, un sistemático desabastecimiento de productos que calcula el Banco Central de Venezuela en el 22%. Es decir, de cada 100 productos que deberían estar en los anaqueles, 22 productos no están. En Venezuela en este momento es difícil conseguir azúcar, papel sanitario, servilletas, en fin, una serie de productos básicos. En esencia, Venezuela este año está viviendo el peor performance macroeconómico del continente, marcado por moderación de la economía, alta inflación y sistemático desabastecimiento. Y de alguna manera, lo que estamos viendo, la reacción del presidente Maduro en una coyuntura electoral, recordemos que el 8 de diciembre de este año hay elecciones, uh-huh. Esas decisiones están enmarcadas en una crisis económica en el contexto de un año electoral.
Claro. Ahora, sin embargo, ¿por qué los saqueos? Aquí se está dando algo, y cuando digo los saqueos es lo que hemos visto en la prensa venezolana en los últimos días, en las últimas horas, y es que a una reacción del presidente Nicolás Maduro, donde tilda a pues de usureros a los dueños de negocios que han subido los precios, él dice que la subida de precios es artificial, pues llama prácticamente a la gente a que se lleve las cosas de los anaqueles, porque, o sea, en protesta por estos negociantes, estos usureros, esta burguesía que está subiendo los precios. ¿Cómo interpreta usted esto, Puente? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué crear el caos desde la presidencia del país?
Bueno, yo creo que parte del problema es que en términos económicos el país se les ha ido de las manos. No solamente que el gobierno no sabe qué hacer con los terribles desequilibrios económicos, en términos de contracción, inflación, desabastecimiento, sino que hay un conflicto dentro del gabinete muy fuerte. Hay diferentes tendencias que están luchando por lograr el poder y el manejo de la política económica. Hay una confrontación muy importante dentro del gabinete que no permite tomar decisiones. En ese contexto, yo creo que el presidente Maduro está buscando un chivo expiatorio, está buscando a quién echarle la culpa. Y cuando pensamos en electrodomésticos o cualquier sector privado, hay que recordar que en el último año, el tipo de cambio del mercado negro, hay un mercado oficial y hay un mercado negro, el tipo de cambio del mercado negro se ha multiplicado por 6 o 7, es decir, ha habido un incremento exponencial de ese mercado y eso se ve reflejado en los precios. Es natural y lamentable que los precios de un electrodoméstico, de un televisor, de una lavadora, hoy en día sea 6 o 7 veces lo que era hace un año, pero esa es consecuencia de que el mercado negro se ha multiplicado por 7 u 8, y en este momento el tipo de cambio del mercado negro es 8 veces al tipo de cambio oficial. Wow. Y el origen del problema es económico, pero evidentemente ante el desequilibrio y los problemas que están en términos de capacidad de compra y empobrecimiento de la población, yo creemos que el gobierno está optando por la búsqueda de chivos expiatorios, uh-huh. responsables de la crisis que la mala política económica del no hacer y de la mala implementación de política económica ha estado generando.
Muy bien, Enrique Capriles en las últimas horas ha acusado a Nicolás Maduro de convertir a Venezuela en el país precisamente del mercado negro y también ha hablado mucho más y lo compartimos.
Creo que no hay ningún país hoy en nuestra América que estén ocurriendo cosas de ese tipo, donde para poder aprobar una ley enjuicias a un diputado, le levantas la inmunidad parlamentaria y el mismo día pretendes llevar y aprobar la ley habilitante. Eso es un fraude a lo que establece la Constitución, que requiere las 2/3 partes, las 3/5 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. O sea, si no lo logro por aquí, te lo busco por el Poder Judicial. Entonces, más allá de esa discusión sobre el tema de la legitimidad, es claro, absolutamente claro, que el proceso de destrucción que Maduro tiene con el país no tiene posibilidades de espera, sino tenemos que activar nosotros todos los mecanismos que están en la Constitución para que el país pueda encontrar una salida a la crisis. Que se lo dije a su santidad. Yo le dije a su santidad, mire, al Papa, nosotros hemos sido factor de contención porque seguimos creyendo en la democracia, en las salidas democráticas, pacíficas, constitucionales y electorales. Nosotros, Ana. Pero puede llegar el momento que nosotros seamos desbordados por una situación que el gobierno crea, que todos los días alimenta. Las colas para comprar comida no las generó el que está allí vendiendo la comida, las generó el gobierno con su política económica, que destruyó la producción nacional.
Bueno, Enrique Capriles se refiere a María Mercedes Aranguren, que fue electa por el chavismo Partido Socialista Unido de Venezuela, quien se pasó a la oposición y ahora está acusada de corrupción. Iba a asumir su cargo, su puesto en la Asamblea, el señor Carlos Flores, considerado por el oficialismo como un chavista.
Increíble. Le pregunto, José Manuel Puente, ¿logra Maduro esta ley habilitante y es parte de todo esto que se está viendo en Venezuela para lograrlo?
Bueno, muy probablemente el presidente Maduro va a lograr la ley habilitante. Recordemos que la Asamblea Nacional está dominada en su totalidad por la revolución. Básicamente, en el proceso de elección de diputados, con el 60% de los votos, se obtuvo el 90-95% de las sillas en la Asamblea Nacional. Entonces, muy probablemente la va a lograr. Pero yo también quisiera resaltar uno de los puntos que mencionó Enrique Capriles Radonsky. ¿Cómo se ha dado en los últimos 13 años una destrucción masiva del aparato industrial manufacturero venezolano? Una de las razones por las que Venezuela depende esencialmente de productos importados para abastecer a sus consumidores es porque se ha destruido cualquier capacidad de producción. Y en la medida que tú dependes de productos importados y que el tipo de cambio, el dólar, la relación dólar-bolívar, se multiplica por 5 o por 6 a lo largo del año, también los precios se multiplican por 5 o por 6. Al final, el origen de este gran conflicto político y social con consecuencias devastadoras sobre la capacidad de compra de los venezolanos tiene que ver con la destrucción del aparato industrial manufacturero venezolano y con la dependencia absoluta de las importaciones, que cada vez son más caras, dada la devaluación que se ha dado en los últimos 12, 13 meses del año.
Increíble. Señor José Manuel Puente, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. El tema, por supuesto, se quedan muchísimas preguntas. El tiempo es el que no nos los permite, pero sin duda lo vamos a estar molestando más adelante porque parece que Venezuela continúa dando de qué hablar. Gracias, muchísimas gracias desde Inglaterra. Gracias.